El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Queridas y queridos radiopolitas, bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis. Continuamos en cuarentenados, cada uno ahí haciendo lo posible para mantenerse a salvo. Por supuesto, nuestro abrazo sentido a todas las personas que están pudiendo guardar su cuarentena, y más sentido todavía a los que lamentablemente tienen que moverse y salir. Bueno, para ellos y para ellas, cuídense mucho. Un abrazo que les llene de energía, de vigor y de autocuidado. Nosotros vamos a tener un programa muy entretenido para ustedes. Vamos a estar conversando en un ratito con René Molina, vocalista de la banda nacional Alodia. Ellos están preparando el lanzamiento de su primer disco y están lanzando su tercer single con un videoclip que se llama Esas Mañanas. Así que vamos a estar hablando con René respecto a Alodia, respecto a este proyecto de Dream Pop y cuál es su propuesta musical, sonora y también visual en este video. Y más tarde vamos a estar conversando con Sol Márquez, nuestra maravillosa panelista de series. Viene a recomendarnos algunas cosas que están reponiéndose en las plataformas para volver a verlas o verlas por primera vez si ustedes no las conocen, y también algunas series nuevas que vale la pena dedicarles algún tiempo y echarles una miradita. Así que así parte el programa de hoy, y vamos a comenzar escuchando a Rufus Wainwright con esto que se llama Oh, What a World, tan apropiada para este momento tan extraño del planeta.
Men reading fashion magazines. Oh, what a world it seems we live in, straight men. Oh, what a world we live in. Why am I always on a plane or a fast train? Oh, what a world my parents gave me. Oh, what a world we live in.
Seguimos haciendo nuestro Radiópolis de hoy y ahora les damos la bienvenida a René Molina, vocalista y guitarrista de la banda Alodia, que acaba de lanzar el tercer single de su próximo disco, que esperamos pueda ser lanzado en el mes de septiembre. René, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Antonella?
Bien, bien. Gusto de conversar contigo. Finalmente, René, cuéntanos un poco del origen de Alodia, de estas búsquedas, de sus influencias, de cómo llegaron a esto que vamos a escuchar en un ratito que se llama Estas Mañanas.
Bueno, Alodia es... Bueno, saludo a toda la gente que escucha Radiópolis. Alodia es un proyecto que nació en el 2018 y nació en honor a... Bueno, el nombre es en honor a la conductora radial Alodia Corral, que murió en el 2016. Entonces, bueno, era un recuerdo en común recurrente en la banda de que nuestros abuelos escuchaban tangos y toda la cosa. Y ahí lanzamos la primera canción, que se llama Alodia, y que habla directamente de ella, porque por eso la canción se llama Alodia, Alodia. Y bueno, nació así y empezamos con una orientación bien pop, hacer canciones bien melancólicas y que fueran un poco más simples, pero que llegasen al corazón.
Bueno, ahí en esa lección y en ese homenaje que hacen a Alodia Corral también, me imagino que hay un nexo con la estética que ustedes prefieren. Alodia Corral, para quienes no lo saben, yo, igual que tú, René, también me crié con unos abuelos que escuchaban tango, que escuchaban a Alodia Corral ahí en el AM, y esa voz maravillosa que ella tenía. Ella fue una mujer muy vigente en la radio, hasta muy avanzada su edad, y de alguna manera esa nostalgia es algo que también está presente en la música que ustedes se proponen, ¿no? Además del video de Estas Mañanas del que vamos a hablar luego, en este Dream Pop que ustedes... generan en su música, también hay cierta nostalgia que está cruzada por las sonoridades que vienen de algunas décadas atrás. Háblanos un poco respecto a las influencias de Alodia.
Sí, igual, ¿cómo se llama? Obviamente existe como un concepto común, porque justamente lo que dices tú, porque nosotros igual nos gusta mirar más al pasado que al presente o al futuro, entonces... en cuanto a lo estético, también nosotros amamos lo vintage, amamos la radio, ¿cachai? Como hacer esto para la radio es bacán, porque son medios que han estado hace 100 años, entonces es como medios universales que te traen recuerdos, somos lo mismo que decía la Alodia Corral, quizá mucha gente no la cacha de nombre, pero... es una voz que quedó como incrustado en uno, en el recuerdo, en el inconsciente, y eso se traspasa, pues obviamente nosotros en el video nuevo que tenemos también está ambientado en los 60, y quisimos un poco retomar la estética radiofónica que hemos tenido hasta ahora, pero igual la música es... Aunque tenemos tinte bien electrónico, de repente guitarras bien afiladas y fuertes, igual nuestra estética más en las letras y en lo visual es súper vintage.
Conversamos con René Molina, vocalista y guitarrista de la banda Alodia, que acaba de lanzar su tercer single, que se llama Estas Mañanas, que en un ratito vamos a estar escuchando. Quería hablarte también de este disco que ustedes están preparando. Como decías, esto que vamos a escuchar es el tercer adelanto de este trabajo que fue grabado en Estudio Sur y que me imagino también ha estado, como casi todo lo que ha pasado este año, cruzado por las contingencias, ¿cierto?, que nos han tocado y nos han llevado a ajustar planes y hacer otras cosas. ¿Cómo, de alguna manera, a ustedes les ha tocado también adaptarse a estas contingencias que venimos viviendo desde octubre del año pasado para también dar a conocer su música?
Claro, como a todo el mundo no ha chocado mucho, porque suponte la contingencia chilena ha sido más larga que en el mundo. Y han habido problemas o contextos más importantes que empezar a lanzar música y todo, ¿cachai? Y en un momento dijimos, pucha, súper frívolo estar promocionando la música y no sé, preocupado o no de las cosas más reales, ¿cachai? Que es la vida, ¿cachai? pero en un momento de pandemia dijimos, pucha, lancemos, y al final la gente lo que más necesita es comunicación, y qué mejor a través del arte, estar escuchando bandas que por lo menos sientan un nexo con la contingencia y no se sientan solos, pues hay mucha gente sola, y la mayoría de la gente sola lo que más escucha es música, entonces obviamente no ensayamos, no tocamos, pero han salido cosas bonitas, como el domingo pasado estuvimos en Domingo en Casa Fest, uh-huh. Y estuvo bacán, estuvo el medio cartel, así como que no hubiera gustado que hubiera sido como otra hora se hacía, real, pero nos invitaron y estuvo súper bonito, porque ahí tocamos 5 canciones, y fue antes del lanzamiento, entonces fue como una previa a tocarla, ¿cachai? A lanzarla como video.
Ahora, también hay en este momento, ¿cierto? Como tú dices, esta sensibilidad especial a encontrarnos quizás desde otras maneras, y eso también es gracias a la tecnología. Y yo estaba mirando la cuenta de Spotify que tiene Alodia, donde ustedes pueden buscar las 3 canciones que hay hasta este momento. Y me llama mucho la atención, René, de que la banda que lideras tiene muchos oyentes en Estados Unidos, en West Chicago, en Phoenix, en Charlotte y también en México, más incluso que en Santiago de Chile. Cuéntanos un poco, ¿cómo se explica eso?
En México como que hartos medios han como... Bueno, es que, bueno, en general en México como que reciben mejor a las bandas nuevas, como que acá cuesta un poquitito entrar, pero desde el comienzo... Con el primer single tuvimos reseñas de allá, de críticos de allá, y de hecho la canción esa mañana va a salir en el Metro de México, y se paró esto por la pandemia, porque ya uh-huh. En el Metro no da nadie. Va a salir en el canal de televisión del Metro, y vamos a tener reseñas, y hemos tenido como contacto con radio allá. Pero ha sido súper natural, súper súper buena onda, porque igual la música chilena es bien recibida allá, y eso es bonito. Y eso también es la consecuencia de que sonamos más allá. Pues. Pero ojalá resulte algún día ir para allá, pues, si hay gente que escucha, porque iría a vernos.
Claro, ahí están ahí preparando su camino. Ahora vamos a escuchar en pocos minutos esas mañanas, y quería que nos contara respecto a esta canción y al video que le acompaña, y que les invitamos a quienes nos escuchan a que puedan revisar en YouTube, porque ya está ahí para que lo vean. Y ahí, además de lo que tú nos decías, que está ambientado en la década de los 60, tú estás haciendo de predicador, de hombre carismático de la religión. Cuéntanos por qué escogieron esa estética y esa historia para esta canción.
La canción, primero, en el comienzo nació... pensado en los 12 años, en niños jugando, en una etapa preadolescente, y lo primero que se nos vino a la cabeza es una película, Stand By Me, de niños jugando, y se lo propusimos al director Luciano Rubio, y de hecho empezamos a trabajar en esa idea, pero al final nos dimos cuenta que era una idea muy, muy, no sé, muy, muy manoseada ya, y uh-huh. De hecho ciertas bandas chilenas ya la habían hecho, de jugar con niños, no sé, pues ver niños jugando así en un contexto pasado. Y la cosa es que Luciano propuso la idea de hacer una del predicador, como yo contando la historia, como la canción va en un camino ascendente de un relato, de una historia de un niño. Entonces, ese magnetismo, trasladarlo a un contexto nada que ver, como caricaturizar una iglesia de los 60, con gente que entra, pero también con más preocuparse en la estética, ¿cachai? Que en el guión mismo del video, pues, y esa fue como la trama central, pues, hacer algo estético, ¿cachai? Hacer algo como de magia, y de un tipo que cuenta una historia, y que la historia es tan maravillosa que la gente reacciona de cierta manera porque le llegó, no sé, pues, al corazón, pues, y ese es como el símil con el predicador.
Uh-huh. Conversamos con René Molina, voz y guitarra de Alodia, banda también formada por Jorge Dondero en bajo, Nicolás Carvajal en batería, Pablo Chirillo en teclados y Luis Díaz en primera guitarra. René, suponemos que siguen ahí firmes con la idea de lanzar este primer disco En el mes de septiembre, entiendo que siguen ahí con insistencia esta posibilidad de que el mundo conozca este disco llamado Fin del Mundo. Cuéntanos cómo van esos planes.
Los planes van bien porque como ya nos atrevimos a lanzar en este contexto y la gente como que agradeció que tiráramos cosas, porque igual está como todo parado, y tirar un video en este contexto igual fue bueno porque nadie está tirando video. Y gente como que empezó a comentar, le gustó, ahí no ha ido bien con las visitas, y creemos que hacer un lanzamiento en esta nueva normalidad sería igual funcionaría, o por lo menos llegaría, quizá no funcionaría en cuanto a lo mediático, pero por lo menos en cuanto a lo artístico, estar conectado con la gente que nos quiere escuchar o nos quiera descubrir en un futuro, estaría bien. Y lo vamos a lanzar sí o sí, pues igual quizás antes, para seguir con mostrando más adelante, quizás lancemos algo, un audio u otro video, ¿caché? Pero la idea está lanzarlo con fuerza de otra forma, pero lanzarlo igual.
Bueno, entonces vamos a estar desde ya muy pendientes, invitando a nuestros auditores y auditoras que conozcan las canciones anteriores de Alodia, que las pueden escuchar en Spotify, en iTunes y en las otras plataformas. Por supuesto, este video que vamos, esta canción que vamos a escuchar ahora, tiene su video también en YouTube. Así que, René, te agradecemos mucho por haber hablado con Radio Polis acá en Radio Universidad de Chile.
Gracias a la radio y gracias a ti, Antonella, por darnos este espacio a las bandas nuevas y demostrar lo que estamos haciendo. Pues, y qué más lindo que salir en la radio y escucharnos, que igual algo para nosotros en nuestro concepto de banda es súper importante. Pues, si le dedicamos el nombre a una conductora radial, entonces viene a dos con la cosa. Y bueno, los dejo con esa mañana, que nuestro nuevo video lo pueden buscar en Spotify, en YouTube. Saludos a los chicos, a Nico, a Jorge, a Lucho, a Pablo, y que están escuchando allá en la casa, y eso, pues, un abrazo, y cuídense, a cuidarse, no salir y estar bien, por lo menos comunicado siempre con la familia.
Por supuesto, y a seguir a Lodi en sus distintas redes sociales y disfrutar de esta canción que se llama Esas Mañanas. Nosotros vamos con eso a una pausa y ya regresamos con más radio.
Te iba a buscar.
protection from my bulletproof plan. I've got a ticket for all that I lack. You might think that I'm gone for good, but I know that I'm coming back.
Radiópolis, y ahora le damos la bienvenida a nuestra queridísima amiga, periodista especializada, Sol Márquez. Sol, ¿cómo estás?
Muy bien, acá ya en varias semanas. ¿Cuántas semanas ya de cuarentena? Un mes de cuarentena más o menos llevamos.
Claro, no sé, en general la mayoría de nosotros partimos tipo 16 de marzo, empezando
más
a guardar.
Más o menos, sí.
Ya llevamos un rato, y bueno, tratando de cuidarnos a quienes tenemos posibilidades de hacerlo, estar adentro de las casas, ¿cierto? Y también, afortunadamente, hay alguna gente que puede ver series.
Sí.
en esta época. Bueno, la veía desde antes y por eso es tan importante poder escuchar tu mirada especializada, Sol, respecto a qué es lo que nos ofrece esta cada vez más extensa, rica y provocadora propuesta de series para ver. ¿Qué es lo que te tiene entretenida en este momento?
Yo ahora estoy viendo dos series, una reposición de una serie de, en Netflix se subieron las 6 temporadas de Community, que es esta comedia creada por Dan Harmon, que es el mismo co-creador de Rick and Morty. Es una comedia que empieza en el 2009, wow.
Es el de la universidad, tiempo. ¿Cierto?
Sí, es un Community College, que es este formato de universidad gringa que es que tiene muy mala reputación por ser muy fácil. Y es la Universidad de Greendale, tiene un elenco muy gracioso y es una serie muy pop. Es un grupo como de estudio que se forma a partir de la llegada de, como de un abogado que se dan cuenta que no es abogado, el personaje Jeb Winger, que articula con este grupo de amigos que, o sea, se hacen amigos, es un grupo de estudio que se hacen amigos, y es una serie muy graciosa, muy pop, y muy consciente de su link con el mundo pop, entonces tiene citas todo el rato de películas, de series, de series además que en ese momento eran como muy relevantes, como en el caso de Glee. Y son 6 temporadas, esa fue una de las series además que se rescató en su momento, la cancelaron y Yahoo terminó siendo la última temporada, y es así, yo encuentro que es una muy buena recomendación para reírse con ganas. Uh-huh.
Y a ver, son bien, ahora no sé, pero a mí me pasa con esa serie, yo creo que habré visto algún capítulo de Community y es como que me da pudor, porque son demasiado torpes. Sí, demasiado expuestos, es como ese humor gringo muy, muy, no sé cuál es la palabra, pero muy payaso, ¿no?
Sí, no, absolutamente, es un poco, siento en la línea de como de Office, uh-huh. De como reírse mucho de toda la situación, de lo absurdo que son los personajes, pero con mucho cariño hacia los personajes. O sea, son personajes torpes, no los maltratan, no los ponen ridículos. Hay interrelaciones entre los personajes que son muy bonitas, la dupla de Troy y Abed, ese es un Danny Glover antes del éxito de Atlanta y de Childish Gambino. Yo la verdad, yo hace mucho que no la veía, la reviví ahora y lo he pasado muy muy bien.
Ya, y eso está en Netflix, entonces las 6 temporadas de Community, que partió originalmente, ¿cuándo?
El 2009.
El 2009, ya, entonces ya tiene sus buenos 10 años y ahí quieren hacer su Blast from the Past, ¿cierto? Y
pegarse
un viaje en el pasado y recordar en qué estaban en ese momento. Bueno, ahí tienen una posibilidad. Yo Glee sí la veía, te diré.
Yo también, yo era muy fan de Glee, no vi la última temporada.
Está en Netflix también, ¿no?
Sí, debería, sí, está en Netflix, hace mucho que no la busco, o si no, debería estar en la app de Fox.
Estoy pensando si uno quiere ahí algo súper ligero, divertido. Me acordé de Glee porque, por tu insistencia y consejo, estoy viendo, es la única serie que estoy viendo, es como mi recreo del día, por lo menos me veo un capítulo, estoy viendo tipo teleserie, The Marvelous Mrs. Maisel, estoy en la tercera temporada ya, entonces se me va a acabar pronto. Y por supuesto actúa esta actriz cómica cuyo nombre no sé, esta mujer rubia altísima, que era como la profesora de Glee, la profesora mala que los hacía sufrir a los Glee. Era como la villana.
Sí. Era la villana, sí. Y se ganó el Emmy, de hecho, por ese rol. Sí.
Sí. Y que aparece también con un rol también bastante villanesco en Mrs. Maisel, pero muy gracioso. Debo decirte que me costó caleta, Mrs. Maisel. Como que me dejé llevar porque es muy fácil de ver, porque es divertida, etcétera, pero es como que enganchar con los personajes me demoré un montón. ¿Qué será?
Yo creo que también es una serie, yo creo que la clave es entregarse, porque es muy en un tono como musical, como bonito, Technicolor, entonces yo creo que si uno está acostumbrado a unas series como más realistas, de repente puede chocar eso.
Claro, y además se va poniendo de una. Más y más así, y uno se acuerda, porque recordemos, para quienes vienen aquí como aterrizando, que Marvelous Mrs. Maisel está hecha por la misma creadora de Gilmore Girls, y cada cierto tiempo como que aparece eso que no, a mí por lo menos me gustaba mucho de Gilmore Girls y me impresionaba mucho en términos de producción, estas cosas como de muchos extras, escenas así como musicales, escenas así como de verdad, un nivel de producción impresionante, y además esto es de época, entonces la ropa, el diseño de arte es una cosa hermosa.
No, es fabuloso. Uno quiere todos los vestidos de The Marvelous Mrs. Maisel.
Yo quiero todos los vestidos, definitivamente todos y cada uno de ellos, de ella y de su madre, que además es una preciosa. Pero bueno, hay otra opción interesante si quieren ver algo bonito, ligerito, divertido, que por supuesto va adquiriendo también cada vez más un discurso feminista que me parece interesante. Y más, cada vez más conciencia.
Sí, hay un viaje de ella absolutamente desde ser una muy abnegada esposa a darse cuenta que ella puede hacer cosas por sí misma y para ella.
Claro, y cómo eso va contagiando su entorno también. Además, la serie está ambientada en 1959 hacia 1960, y de ahí, en la tercera temporada, te diré eso, a mí me pareció que se ha metido más con temas más políticos, más de denuncia, siempre en este tono muy dulce, muy ligero, muy luminoso, muy, muy pink.
Que tiene sí, la serie. Sí, es una serie como Pink, tienes toda la razón. Esa está es Amazon Prime, y otra serie que yo estoy viendo de Amazon Prime que tiene solo una primera temporada de pocos capítulos y que también siento que funciona bien como para como escapar un poco, pensar en otras cosas, pero con una mirada súper interesante, es Undone, que es una serie de que está creada por el equipo de BoJack Horseman. Uh-huh. Son dos guionistas de esa serie que está en Netflix, que a mí personalmente no me gusta tanto, pero en Undone lo que hacen es contar la historia de una chica que tiene un accidente de auto, y a partir de eso se genera que ella descubre que tiene la capacidad como de manipular el tiempo, y se le aparece su padre muerto, que le dice que en verdad él no murió en un accidente, sino que fue asesinado, y que necesita que ella lo ayude a descubrir quién fue su asesino, para ver si pueden cambiar esta realidad. Sí, es como el medio bolón. Y además está hecha con rotoscopía. Entonces son actuaciones y animada con rotoscopía encima, que permite además jugar mucho más con esta idea del tiempo y de la flexibilidad del tiempo. Está súper interesante, es muy bonita, y además también tiene ese, además de pensar como nuestro lugar en el mundo, a propósito del rol del universo y el paso del tiempo y manipular el tiempo, también qué pasa si hay antecedentes de esquizofrenia en su familia. Entonces también está como esa posibilidad.
También está la posibilidad del fantástico, tipo, esta chica tiene esta capacidad espectacular y extraordinaria, pero puede ser que sea todo producto de su imaginación.
Exactamente.
Interesante.
Pero es muy bonita y es muy atractiva. Y ver algo con rotoscopía, yo encuentro que hace como que hace bien, hace uno extraña las técnicas de animación antiguas.
No, sí, además es como bonito pensar que dentro de esta toda super oferta que hay, tan alucinante, hay gente que está buscando mantenerse también original, actualizando técnicas del pasado para proponer algo que visualmente sea interesante también.
Sí, no, visualmente es súper interesante, además hay un rollo interesante, la protagonista es de familia mexicana, entonces se habla también harto como de migración, de racismo, que es algo que nos está pasando en una conversación que se está teniendo en este momento, y también de cierto, como recuperar técnicas ancestrales y saberes ancestrales. La súper recomiendo. Es cortita, 20 minutos, funciona, es como, son muy redonditos los capítulos y bueno, y con Amazon, ¿no? Que te dice así como en 3 segundos más viene el siguiente capítulo, yo tengo como que cerrar el computador para acostarme a dormir. Porque está muy buena.
Eso es Undone, que está entonces en Amazon Prime. Para quienes quieren probarlo, recuerden que tienen estas pruebas de una semana, y después si se entusiasman, creo que es $3,500 mensuales. Es como, no...
Más o menos,
sí. No es tampoco tan terrible si ustedes quieren invertir en si hay una serie que les gustó. Está Fleabag ahí también, que yo le tengo echado el ojo para cuando termine de ver Marvelous Mrs. Maisel, que me deben quedar como 5 capítulos. Así que ya digo que uno tiene que empezar a pensar. ¿Qué va a hacer después? Sí. Si no se va a meter en un lío. Estamos conversando con Sol Márquez. ¿Sabes qué, Sol? Tú estabas hablando saltos en el tiempo y me acordé de Quantum Leap. ¿Tú viste eso alguna vez?
No sé, no, parece que no.
Quantum Leap es una serie de los 90, ni siquiera me voy a acordar cómo se llamaban los protagonistas, ¿sí? Pero era de este hombre que tenía también la capacidad de saltar en el tiempo y tenía una especie como de Pepe Grillo que lo acompañaba tecnológicamente. Y tenía que ir al pasado para arreglar algo que esa persona en particular había cometido un error grave en su vida. Entonces, como que él iba y lo acompañaba para mejorar las cosas. Muy en la onda de esta serie así como de Michael Landon, de Los Ángeles, como de esas series bien, bien intencionadas, de segundas oportunidades, y no sé, que estamos hablando de principios de los 90.
Hace un rato.
Hace un rato. Sí,
hay un par de series que abordaron eso en su momento. También estoy pensando en Flash Forward, que él también tenía que tratar de como de cambiar el pasado para que el presente, y como que eran explosión, y nunca la resultaba, y como que explosión, duró solo una temporada esta serie. Pero me parece que lo que propone Andan es súper interesante. Y además, vincularlo con el mundo, la tradición mexicana, me gustó harto.
Sí, ¿no? Y ahí hay hartas cosas. Me parece interesante eso de jugar con este espacio de lo fantástico, de si esto realmente está pasando o es una alucinación del personaje. Estamos conversando con Sol Márquez, quien nos está recomendando series. ¿Alguna otra cosa, Sol?
Sí, cuando hablamos hace 2 semanas, yo te conté que HBO Estados Unidos había liberado varios contenidos y HBO Latinoamérica le siguió los pasos. Están varias las producciones originales como Euphoria, como Watchmen, como His Dark Materials, tienen 2 capítulos liberados. Uno se tiene que meter a HBO LA, sí, ¿no? Es HBO LA, Latam, perdón, .com, uh-huh. Y revisas, puedes ver, son 5 series que tienen 2 capítulos liberados para que uno los vea y cache si le gusta o no le gusta, para ver si eventualmente se podría suscribir. Y además están liberaron ya la primera temporada de Sex and the City, que yo ya me vi completa, y la primera temporada de Los Sopranos y de Prófugos, que son producciones originales.
¿No te pasa con Sex and the City ahora, con el conocimiento feminista que tienes, que uno dice, uy, qué loco, como en este momento en los 90 era como tan vanguardista y tan aguerrido, estas mujeres que eran liberadas sexualmente, que se acostaban con quienes quisieran y no sé qué, pero hoy día uno, no sé si te pasa, y uno mira para atrás y uno dice, sí, pero no tanto, seguían ahí pegadas en un loop de que el hombre y el amor romántico es el centro de la relación, que fue finalmente donde terminó la serie y luego las películas.
Sí, no, o sea, yo creo que no he envejecido tan bien, sobre todo en el tratamiento que hace de la comunidad bisexual. Uh-huh. Ahí se cae como mal, pero yo creo que igual hay un mérito, o sea, son conversaciones para mí. Yo cuando la vi chica en los 90 fue como que me voló la cabeza, no, era como, no puedo creer que la gente esté teniendo estas conversaciones, mujeres además, y siento que el personaje de Samantha siempre fue como un poco más progre, un poco más adelantado, aunque ahora reviviendo la primera temporada, porque yo estoy reviviendo todo lo que puedo revivir, uno cacha que tiene un rollo como más también de que ella supone que es muy empoderada y que decide con quién acostarse, pero que también se siente sola. Entonces hay, bueno, es una serie igual, está basada en un libro escrito por una mujer, pero es una serie de un hombre igual, de sí, Darren Star, que era como el rey Midas en los 90 de series como Melrose Place, ¿cuánto tú? Uh-huh. Y que igual era como el amor romántico todo el rato, es el centro de su narración.
O sea, Sex and the City a mí me parece que es una serie que tuvo eso, ¿no? De que a toda una generación les liberó las posibilidades del juego erótico. Yo creo que eso es súper valioso. Pero yo me acuerdo de mi molestia la última temporada, yo la empecé a ver tarde. Yo creo que vi en orden las últimas 2 temporadas, porque no era mi rollo. Pero sí recuerdo mi enojo cuando termina la serie, era como ya, pero nos dimos todas estas vueltas para esto. Y después ya con las películas fue una cosa así como, la segunda sí. No la vi, pero la primera ya era como, sí, la película no le perdono que haya puesto el amor romántico y la obsesión por el amor romántico de la protagonista por sobre la amistad, que era algo que se supone que había cruzado y sostenido toda la serie.
Pero la razón.
Pero bueno.
Igual, yo creo que las películas son malitas y que era como solo tratar de ganar plata. Igual fueron súper líderes en eso, o sea, súper visionarios en ese sentido de que una serie se podía transformar en una película y generar hartas lucas.
Bueno, entonces ya lo saben, la primera temporada de Sex and the City, si le quieren dar una vuelta, está liberada con otros contenidos de HBO Latam, si quieren ir hacia allá. Queridísima Sol Márquez, muchísimas gracias por poner tu luz en nuestra búsqueda de series.
No, no te preocupes, yo feliz de hacerlo porque estoy, cacho que hay, o sea, todo el tiempo de ocio se pasa en casa ahora y yo llevo una vida haciendo esto, puedo llevarlo por el camino correcto.
Muchísimas gracias, Sol. Nosotros vamos a ir a escuchar un poco de música y luego una pausa y seguimos con más radio.
Urbe Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.